Todos me dicen que nunca voy a llegar a nada, que está probado que soy un caso perdido, y que si sigo insistiendo con esta pulseada terminaré arruinado o algo parecido. Todos me dicen que no juegue más al relegado.
¡Qué bolé! ¡Ya llegamos!
Yo, yo, what's up?
¿Qué onda? ¿Nos extrañaron? Nosotros tampoco. No se crean, yo sí los extrañé. Cuando estaba comiendo mis sagrados alimentos decía, ¿qué estará haciendo ahorita Rash? ¿Qué estará haciendo Raxel? ¿Qué estará haciendo Félix?
Sí veía yo en tu status de Facebook así de que, oh, ¿qué están haciendo ustedes?
¿Dónde estará Adrián? ¿Qué estará haciendo Nero? ¡Respondan, amigos! Así.
Y nadie te hace caso.
Por todos, supuesto que no.
¿Qué le pasa a Neto? Porque está hablando solo.
Hoy, bueno, mi nombre es Neto Rivera, conmigo se encuentra
Claudio Cuevas.
Y esto es con el calzón por fuera. Y también, no menos importante.
¿Yo qué? ¿Yo qué?
Y la estrella de este show, la Edecán.
Saxe.
Y también con nosotros se encuentra el androide oxidado, del cual ya nadie se acuerda.
¿Quién?
Neto 2.0. Saluda, androide.
Hola.
¿Cómo has estado, androide? Tenía mucho que no te veía.
Hola Neto, he estado bien, gracias. Vengo llegando de una gira mundial en defensa de los derechos de los electrodomésticos y el chicharrón prensado.
Con razón. Eso explica tantas cosas y la rebelión de mi tostador de pan. Tú lo programaste, ¿verdad, estúpido? Lo quiero tostado, crudo. Lo quiero crudo, tostado.
¿Pan crudo? ¿Qué pasó? ¿Quién mete pan crudo al tostador?
Con razón no jalaba.
Es que Neto mete las bolitas de testal.
¿De qué?
¿De qué?
Testal, cuando está cruda la masa.
Ay, esta de carne es muy... Tiene mucha sabiduría urbana, porque es...
¿Testal? ¿Qué es eso?
La bolita de masa.
La bolita de masa.
Yo lo conozco así como la bolita de masa.
Yo también como la bolita de masa. Bueno, fíjate que hay un aparato en Japón que se llama Gopan. Le echas harina de arroz o arroz y agua y sale un pan ya cocido.
Pues aquí se conoce como mi hornito, mi pequeño
hornito. ¿Hornito, mi alegría?
Sí.
No, 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 pero...
Mi primer hornito.
Mira, chéquenlo, chéquenlo, Gopan.
¿Gopan?
Gopan, van a ver la cosa maravillosa que okay. hace. Bueno, entonces amigos, fíjense que les tenemos una pura noticia porque vamos a ahora sí darle tiempo a los mensajes de voz que amablemente han estado ustedes dejando. Uh-huh. Los de las groserías no los pusimos porque somos algo sensibles.
Ese nomás no las decimos entre nosotros.
Sí. Oye, pues fíjate que la noticia que tenemos es que Mark Millar, para como lo conocemos aquí en la región 4.
Ajá, Millar de a mil, ¿verdad?
Sí, ahí está el Mark Millar, y escribe bien suave el Mark Millar. Escribió el Olma Logan.
Ah, sí, cierto.
Los Ultimates también.
Los Ultimates, esos son muy buenos. Los
el Mark Millar.
Los últimos, ¿no?
Sí, bueno, Mark Millar, ya ven que dijo, adiós cómics de Marvel, adiós para siempre. Sí, ¿le molestan los cómics de Marvel? Probablemente sí, pero lo que no le molesta es el dinero derivado de los cómics de Marvel. Porque Claudio Cuevas, ¿cuál es la noticia?
Pues que ya agarró hueso ahí en Fox como ejecutivo consultante. ¿Cómo se les dice eso? Con su...
Sería como asesor consultivo.
O sea, asesor, ¿no? Asesor, asesor.
O sea, él va a ser ahí... No, no, no. Es que Wolverine no hubiera dicho eso. Él hubiera dicho snicked.
Exactamente. Va a estar como es que no sé la traducción exacta. Es consultant executive, consultant.
Asesor. Ahí,
un asesor.
Sí, sí.
En las películas de los X-Men y de los Cuatro Fantásticos.
Así es. Bueno. Muchos se quejaron, pero admitamos que tiene buenas ideas de cómo traer a la actualidad de manera no tan absurda los cómics de Marvel. Tan así que los Ultimates fueron un éxito tal que las películas están casi basadas al 100% en los Ultimates, no en los Avengers clásicos que conocíamos, llamábamos.
Sí, es que Mark Millar tuvo unos años geniales, donde llegó así a la cúspide creativa. Uh-huh. Y después de ahí, personalmente, para mí se fue para abajo.
Sí, va picada.
No ha hecho nada, por lo menos a mí que me haya gustado.
No. O sea, tenía buena idea con el Kick-Ass. Pero terminó pésimo la película, a mí me resultó incluso mejor. Y el Kick-Ass 2 es una cochinada.
Para mí es como, se dice, de One Trick Man, ¿cómo se sabe? Que nada más se sabe un truco y lo ha estado repite. Podríamos decir que es como el M. Night Shyamalan del cómic, ¿se te haría?
Cierto. El creador de la película Sexto Sentido, ¿tú dices?
Uh-huh. Sí.
Cierto, ya nomás le agarró la formulita y ya no sale de ahí y no sorprende a nadie ni gusta.
Sí.
Bueno, recuerden que él también, en conjunto con el cabeza de rodilla Bendis, Guacala de Pollo, coescribió el origen de los cuatro fantásticos en Ultimate también.
Ah, sí.
Uh-huh.
Mira.
Y no prosperaron, o sea, los pusieron demasiado jóvenes y unos jóvenes que con los cuales nadie se identificaba. Por eso yo pienso que no prosperaron. Sacó varias cosas interesantes, como la serie esa de Thor Presidente, no sé si la recuerdan.
No.
Y los super exitosos vendedores de cómics, los zombies de Marvel. Uh-huh. También salieron de ahí, de los cuatro fantásticos de Miller.
Ah, mira.
Pero en general, no. No, Mark Millar, no. Mantén tus manos lejos de mis cuatro fantásticos. Back off, bitch. Back to hell, demon, back to hell.
Bueno, entonces esa es la nota.
Perdón por gritar, perdón.
¿Crees? Bueno, la Fox sí anda desesperadona porque, bueno, por lo menos la franquicia de los
franquicia,
cuatro...
es que es francesa, claro.
Exacto, la franquicia de los cuatro fantásticos nomás nunca la pudo hacer levantar. Y los X-Men, nomás porque están sacando las de Wolverine, bueno, X-Men First Class estuvo chida.
Estuvo chida, pero éxitos arrolladores como no. Los que son los producidos por Marvel, no.
No ha podido.
Jamás.
Entonces, pues a ver si ahora con Millar, a ver si ya puede hacer algo, ¿no?
Pues esperemos, puede ser buena noticia o puede ser mala, solo el tiempo nos lo dirá.
Lo que sí es que él va a estar cobrando caro, ¿verdad? Yo creo que va a decir, no, soy así como Alan Moore, páguenme mucho.
Sí, se cree tanto el hijo de...
Ay, por eso te digo que se le subió y ya lo perdimos desafortunadamente.
Sí, bueno, ni modo. Oye, bueno, ya, ¿vamos a los mensajes de voz o hasta el final de la emisión?
Al final, para que no le cambien, ¿para qué?
Sí, como diría Claudio Yarto, no le vayan a cambiar, no le vayan a cambiar.
Exacto, para que lo vean completo. Para que digan a ver si ponen mi mensaje.
Entonces, ¡ay, será mi mensaje! Nunca mandaste mensaje, ¿cómo lo vamos a poner?
Mandaron muchos y escogimos nada más los dos mejores.
Sí, eso. Lo que dijo el compañero Claudio.
Bueno, ya vamos a las reseñas. Neto, ¿qué es lo primero que vamos a reseñar?
Pues vamos a arrancar este sendero de vituperios y de...
¿Disvaríos?
Okay. Desvaríos, malas vibras. Va a ser... contra Justice League número 0. Una vez más, los nuevos 52 llegaron al 12 y en vez del 13 nos recetan el 0. En algunos estaban bien planeados y llegaron al 12 a una conclusión. El 0 sirve de puente o sirve de indicio de qué se trataba la serie y de los orígenes secretos. Pero en Justice League no fue así. Se quedó, me dicen, yo no leí el 12, en algo emocionante, luego el 0, y luego va a continuar en el 13. La historia se quedó inconclusa. Eso puede ser molesto para los seguidores de la serie.
Exactamente. El 0 es el origen de Shazam, que se venía manejando como un backup story en los últimos números de la Justice League. Pero en este número 0 es donde ahora sí se lo dedican nada más, bueno, se lo dedican principalmente a él, donde ya ahora sí es el origen del superhéroe.
Así es, recuerden que ya no es el Capitán Marvel.
Marvel, no.
Captain Marvel, no más, ahora se llama Shazam. Todo el mundo le decía así, al final de cuentas, es como los juegos de la leyenda de Zelda, todo el mundo, los que no son jugadores, creen que Link se llama Zelda.
Exacto.
¡Uy! ¡Se cayó Zelda! Zelda está presa, como de costumbre.
Bueno, eso es porque le ponen mal, o sea, tiene mal nombre el juego, o sea, es como el Super Mario Bros. Le pusieran, ¿cómo se llama la princesa?
La leyenda de la Princess Peach.
Ándale, o sea, todo el mundo diría, ahí se cayó Peach, ese es Mario.
Bueno, no importa. Entonces, este cómic tiene un precio de portada de $3.99 y está escrito, como el cómic que reseñamos la semana pasada, por Jeff Jones.
Te pasa una lana, ¿verdad? Para que reseñemos sus cómics.
¡Claro que no! Y saca su anillo de nuevo. ¡Bling! Y su diente de oro. ¡Bling! Oye, bueno, es como ya les dijimos la semana pasada, es un gringo muy joven, nació en 1973. Sí, Raxel y Rash, ustedes son jóvenes y se lo ven como un viejo, pero en realidad es joven. Algún día lo entenderán. Y llora. Bueno, es bien conocido porque renovó a Green Lantern y lo convirtió en la serie de Rainbow Bright, que ahora todo mundo conoce y goza. Pero también nos trajo Black Snake. No sé si ustedes lo sepan, pero es un graduado de la escuela de la Universidad de Detroit. Y se graduó en Media Arts and Film, o sea, así como que en movies, en películas y en medios artísticos. No sé si lo sepan, pero él es coproductor de Green Lantern, la película de Linterna Verde, él coprodujo.
Ah, sí, bueno, es una onda de que a partir de los últimos años donde hubo la reestructuración de DC y que ahora es parte de DC Entertainment, uh-huh. Ya ves que ya los embarraron también en lo de las películas y todo eso, como, o sea, es como lo de Miller, ¿no? O sea, están llevándose a la gente de los cómics a las películas para ver si hacen que...
Díganos, ¿cómo lo hacen?
Exacto, ¿cómo lo hacen tan maravilloso?
Oye, y a lo mejor eso sí no lo saben, él escribió varios episodios de Smallville, sobre todo, bueno, el más conocido es el de La Legión. Él lo escribió. Okay. Y también estuvo escribiendo en la serie de televisión de Blade. Y a la edecán le va a dar gusto esta noticia. No es cierto. Él estuvo escribiendo para Robot Chicken.
Mira.
Eso lo pasan en Adult Swim. Ni lo busquen en el YouTube porque no está.
Ah, eso los borran.
Sí. Desgraciados. Bueno, está dibujado por Gary Frank, que es un inglés nacido en Bristol. Nació en 1969. Dentro de su trabajo más conocidillo, él empezó trabajando en la revista del Doctor Who. También
Who?
Dibujó en Marvel UK, dibujaba una porquería que se llamaba Motor Mouth and Kill Power.
Tú eras bien fan, yo
también
me
es conocido porque dibujó bastantes números del Incredible Hulk. Y a recientes fechas, yo lo recuerdo mucho por la serie regular de Super Chica en los años 2000. Y más recientemente dibujó, junto con, otra vez, con este Jeff Jones, dibujó Superman Secret Origin, el origen secreto de Superman, lo cual se considera que es, ahora sí ya, por fin, después de chorro mil años, ya es la versión definitiva del origen de Superman.
Bueno, hasta antes del 52, porque ahorita ya tiene
otra origen.
Otra vez podemos tener otro origen, ¿no?
Qué estupidez.
Pero bueno, a ver, entonces estos son los que hicieron el cómic. ¿Y de qué se trata, Neto?
Se trata, como tú ya bien lo dijiste, de cómo obtiene sus poderes Billy Batson y cómo conoce al mago Shazam. Que así se llamaba antes. Antes era Shazam el mago y el superhéroe era el Capitán Marvel y ahora los dos se llaman Shazam. Resulta que hay un consejo, el consejo de magia, y ellos son los que rulaban toda la magia en el planeta Tierra y en esta realidad. Entonces se fueron muriendo y petateando, entregando el equipo uno a uno, quedando nada más por último Shazam. Y tenían preso a Black Adam, el cual escapó y va buscando la magia porque quiere adueñarse de la realidad mágica, el Black Adam. ¿Hicieron cambios estructurales en el personaje? Sí. Por ejemplo, partiendo del uniforme, al cual le pusieron una capucha ridiculísima.
Ay, estás del asco eso.
Del asco. No sé, como que estaba jugando el Assassin's Creed, el ¿cómo se llama?
Gary Frank.
Gary Frank, y dijo, ¡ay, de aquí soy! ¡Se le vería genial!
Sí, es cierto, no había pensado en eso.
Y aparte, la capa larga.
Sí, sí, sí.
Se ve estúpido.
Sí,
hasta, a mí no me... hasta suena bien gacho aquí en mi micrófono. Micrófono, estúpido. bueno, otro de los cambios estructurales, bueno, le puse unas botas asquerosas, son las peores botas de todo el mundo de los superhéroes. Nunca había visto yo unas botas tan absurdas y horribles.
Bota tribal, ¿no? Me dicen que es.
Ojalá fuera tribal. No. Bueno, y aparte menciona que va a manejar magia el Capitán Marvel, digo Shazam, aquí no se ve, pero lo mencionan. Y el cambio más importante es que Billy Batson, el personaje niño este, era un niño perfecto, con los mejores sentimientos, era un ultrañoño besarrosarios, hijo casi de la Rosa de Guadalupe.
Exacto.
Y ahora no, es un niño común y corriente con bastantes defectos que la vida lo ha tratado mal. Él es un huérfano y lo ha tratado así pésimamente, no como a los hijos de Angelina Jolie. No, los ha tratado realmente mal la vida, lo ha tratado. Entonces desconfía de la gente y su corazón poco a poco ha ido perdiendo la inocencia. El mago Shazam lo reconoce como un potencial para llegar a hacer el bien, pero ahorita no es nada perfecto.
Sí,
pero ya es su último recurso porque ya está libre el Black Adam y tiene que nombrar un campeón. Dice que lo tiene buscando siglos y nunca lo ha encontrado. Entonces le dieron los poderes.
Sí, o sea, se supone que como dices tú, ha tenido muchos problemas porque ha sido esos niños que los adoptan y los regresan. Porque no, saben que este niño es muy travieso y muy mala onda. Y lo regresan al orfanatorio.
Como John Connor.
Y lo vuelven a adoptar y lo regresan. Y se queda, ahora ya está en la casa de la familia donde sí están. Ya ves que siempre ha tenido, bueno, en su etapa de Capitán Marvel siempre era él y todos sus amiguitos que eran sus como medios hermanos, ¿no? Sí. Entonces ya está ahora sí en esa casa donde los conoce. Y como dices tú, una de las cosas que se me hizo interesante, dijéramos que modernizando al personaje, que eso, por eso es que lo hacen, que cuando está con el mago Shazam, que él le dice, como dices tú, que tengo cientos de años buscando a un humano perfecto, ¿no? O sea, a un humano bueno. Y Billy Batson le contesta, es que eso no existe. La vida ya no te permite ser bueno. La vida te trata mal y tú tienes que responder a eso. Y es imposible que encuentres a alguien así.
Mago Shazam, búsqueme. Ahí está mi contacto, Mago Shazam. Mire, aquí estoy. Soy bien bueno.
Déjeme un mensaje de voz.
Sí, ándale, Mago Shazam, déjeme un mensaje de voz. No me llame, yo lo llamo.
Muy bien.
Y deme los poderes.
Hago que mi gente le hable a su gente.
Mi gente contactará a su gente y así, ¿no? Y tal.
No, entonces, dijéramos que ese es el toque como de un parte de la modernización del personaje, donde admite, o sea, como que es... ¿Saben que no existe ya un niño de ese tipo en la actualidad? Y se vería, como que ellos andan de, como su lógica es, se vería ridículo que existiera un niño como el Billy Batson de los que 60 o 50, ¿no? 60, sí. Entonces ellos lo hacen así, es un niño que es bueno, pero la vida lo ha hecho duro de carácter, ¿no? Dijéramos, ¿sí? Que no se deja. Entonces ese es el cambio que le hacen. Y el mago Shazam dice, bueno, está bien, en verdad... esa es la razón por la que ya no he encontrado a un alma pura, dijéramos, sí, ¿no?
Y le ve que tiene le potencial.
Ajá, y le da el poder, como dices tú, porque ya Black Adam ahí viene, ¿no? Dijéramos, también a atacar.
Uh-huh. Y pues bueno, Claudio, ¿qué calificación le das?
Bueno, déjame contar otra cosa. Ya que tiene los poderes, hay una parte donde regresa a la Tierra ya con los poderes, le dice a uno de sus hermanos, de sus medios hermanos, que lo va a ayudar a... Trae ahí una vengancilla contra unos riquillos de la escuela que los tratan muy mal y toda la onda.
¿Qué te pasa, Billy Batson?
Y entonces se vengan de él porque, bueno, del papá. El papá es el que es mal pedo todavía, ¿sí? Entonces le hacen ahí una vengancilla y luego ya el Billy Batson andan en la calle ahí caminando, rescatan a una señora y la señora le dice, ¿qué puedo hacer por usted para agradecerle?
Pues ando algo corto de varo.
Le dice, ando corto de lana, ¿no? Y la señora le da, pues creo que 20 pesos. $20. Bueno, $20, algo así. Y ya él se pone muy feliz y toda la onda. Ahí, fíjate que no sé si alguna vez tú llegaste a leer el cómic de Prime.
No.
De Malibu.
Ah, sí. Algún tiempo lo dibujó Pérez.
Era básicamente la cuestión con Prime. Era el Billy Batson, era una versión noventera de, dijéramos, del Capitán Marvel, donde un niño, bueno, aquí era a través de experimentos del ejército, podía transformarse en una especie de Superman extremo, ¿no? Porque era muy fuerte, tipo noventero, donde violencia y todo eso era, y el chavito este, en los primeros números, abusa de su fuerza, ¿sí? Para obtener todo lo que quiere y todo eso. Y se ve así como que a veces hasta mala onda. Me recordó mucho esto, este origen de este nuevo Shazam, uh-huh, a ese Prime, ¿sí?
Órale.
Igual, el niño, te digo, intentando hacerlo moderno, como que más violento, como que abusa de su poder, aprovecha de su poder. Espero que no lo vayan a hacer tan así y que sí vayan a darle algunos giros más interesantes. pero...
¿Crees que vayan a sacar un título de Shazam?
Yo creo que sí.
¿O seguirá como personaje de ahí en la Liga de la Justicia y historias?
Yo creo que sí le van a dar su título. A lo mejor por el momento le van a seguir y va a ser siendo parte del título de la Liga, pero yo creo que sí le van a dar su título. De hecho, hay que decir que este título, este número de la Liga trae un backup story donde sale primero la chava esta que salió en los números unos de todos los
Nuevos 52.
Sale ahí un poco hablando con Shazam y acerca de la caja de Pandora. Lo que a mí me gustó fue la última página donde sale The Question, que sí. Es como su, creo que su primera aparición en Nuevos 52.
Sí.
Se me hizo muy chido. Espero que ese personaje también lo vayan a seguir sacando más. Eso es lo que me llamó mucho la atención y me gustó.
Pues bueno, sigamos desde la pista, a ver en qué queda. Recuerden que esto ya es parte de la serie que se avecina, que se llama La Guerra de la
Trinity Trinidad. War. Sí, Trinity War. Y te digo, a mí, yo sí le doy un 9. Me gustó el dibujo, me gustó la historia. Nada más te digo, tengo esa cosa de que espero que manejen bien el aspecto del chavito con superpoderes y que no caigan en ese cliché. Como estábamos hablando la semana pasada de Alpha, ¿no? Del personaje este de sidekick de Spider-Man.
Sí.
Que se hace súper, súper poderoso y es el cliché de que abusa de su poder, ¿no? O sea, esperemos que no sea lo mismo.
Sí, que no caiga en viejos vicios.
Ándale.
Digo, ya estás innovando, estás creando un personaje, pues bueno, métele tantito coco.
Uh-huh.
Yo de calificación le doy 8.5 porque se me hace que, como de costumbre digo, es un producto hecho con bastante calidad. Pero no es algo sobresaliente ni nada que vayamos a recordar. No va a ser un referente, digamos. O sea, por eso no le doy un 9 o algo mayor. 8.5 capuchas idiotas.
Sí, que le quiten la capucha. Se ve mal. O sea, no me gusta ese diseño. Sin la capucha se vería bien el personaje. Es todo.
Pues sí.
Está muy chido el rayo que trae ahora en el pecho.
Sí, es diferente. Porque antes era como color oro, ¿recuerdas? Y ahora es como hecho de energía.
Ajá, como si estuvieras viendo el espacio, ¿no? O sea, negro sí. Con brillos como de estrellas. A mí se me... Bueno.
Bueno, vamos a pasar al siguiente cómic que vamos a reseñar. Se llama Fátima, The Blood Spinner. Es un título publicado por Dark Horse Comics. Es una miniserie de 4 números. Tiene un precio de portada de $3.50. Y ya acabó de publicarse. El primer número que vamos a reseñar ahora salió en junio del 2012. Ya terminó la serie. Pero debido a que nos gustó, pues lo reseñamos. Y aparte, es nuestro programa y reseñamos lo que queremos. Lo que queremos, lo que queremos. Y si no te gusta, te búscate otro programa. Algo así.
Bueno.
Fíjate que, volviendo, podemos ponerle música, señores técnicos, ¿podemos ponerle música de fondo a esto?
A ver, sí.
Ah, pues bueno, por favor.
La orquesta aquí está lista, nada más para tú pídeles. ¿Mariachi? También tenemos mariachi aquí.
Tráiganme a mis amigas las bruscas.
Un, dos, tres.
Ándale. Exactamente esa cancioncita quería. No sé por qué se me figura como... Me imaginaba esta música que estamos oyendo ahorita. Me la imaginaba así como que para... Ad hoc para leer este cómic.
Como parte del soundtrack.
Con todo y que sinceramente pues no tiene sentido ni ninguna relación. Pero bueno, vamos a bajarle un poquito el volumen. Gracias, muchas gracias. Así de fondo nomás. Está escrito y dibujado por Gilbert Hernández. ¡Ay, aplauso ensordecedor de parte de Claudio Cuevas! La decán ni siquiera se inmuta y sigue bebiendo porque tiene problemas con su manera de beber. ¡Ah, es cerveza no alcohólica! Bueno... Es un californiano, nacido en 1957, ya está medio cranky el vato. Es hijo de mexicanos, pero nació allá en Estados Unidos, en California, repito. Es conocido como Beto Hernández. Beto. Es también súper famoso en el mundillo del cómic por escribir, co-escribir y co-dibujar. Y co...
¿Todo?
Bueno, ok. Love and Rockets. Amor y cohetes.
Exacto.
¿De qué va esto, Claudio Cuevas?
Este es...
Ilumínalos.
Es una... Bueno, esta es una miniserie. Se llama, como dijiste tú, Fátima, The Blood Spinners. Básicamente es una ciudad donde hay una droga que se llama Spin. Que al primera vez que la utilizan, dijéramos, la toman. Uh-huh. Se supone que tienen así como que, wow, un super viaje. Y,
el mejor viaje de sus vidas.
Ajá. Y después empiezan a convertirse en zombies. A pesar de eso, mucha gente se supone que la utiliza porque es todo el clásico de que no, a mí no me va a pasar. Y entonces hay una especie, bueno, no es una así como que gran invasión, pero sí hay un grupo de zombies, dijéramos, rondándola.
Y quieren comer carne.
Ajá. Y Fátima forma parte de un grupo especial. Vemos que es este como, ¿qué serán? Policías o alguna cosa así, ¿no?
Se viene una fuerza armada policíaca, sí.
Que el... bueno, inicialmente vemos a Fátima combatiendo unos zombies y luego ella empieza a recordar qué es lo que pasó, ¿no? Que se ve cuando viene ella en una como una nave espacial, como un ovni, se acercan a una mansión donde se está llevando a cabo como una venta de toneladas de esta droga, ¿no?
Fíjate que no, más bien lo que estaban publicitando y promoviendo era la cura y cuando antes de remitirse al flashback... Ella recuerda de que, ay sí, cómo no, una cura, es solo un placebo. Entonces, hay dos personas, uno de ellos es policía y el otro era un narcotraficante de Spin, que el narco decía, yo tengo la cura, yo la tengo. Entonces, yo siento que toda la historia va a girar en la cura, ¿existe o no?
Bueno, sí, es que se supone que, obviamente, como está pasando esto de que se hacen zombies... también hay una parte de la población, ya no pueden vender la droga porque la gente no se la quiere tomar. Sí. Entonces se supone que dice ahí, tengo toneladas de esta cosa, y si conseguimos una cura, podemos volver a vender la droga porque hay una cura. O sea, te tomas la droga y luego tomas la cura y ya no hay problema, ¿no?
Algo muy malo sucedió, muy muy malo, porque ya va caminando después de regresar de su flashback y dice que desearía haber muerto junto con ellos.
Ajá.
Exacto. Con todo su equipo, que porque ya los consideraba su familia. La miniserie es en blanco y negro. Si ustedes no conocen el dibujo de Beto, aquí les dejamos un preview para que le echen un vistazo. Es clásica, sacasasasaso. Puede ser de su agrado o no, ustedes lo deciden. A mí me gusta, pero digamos que no es así como que es un genio del dibujo. Pues no, pero tiene muy buenas puntadas.
Híjole, bueno, para mí sí es un genio. Para mí sí es así, master. Yo soy fan del Open Rockets, tanto de Gilbert como de su hermano
Jaime.
Jaime. Y Gilbert siempre ha sido así como que el más loco, el que tiene las ideas más alucinadas, como se puede ver en este, ¿no? En este cómic de Fátima.
Uh-huh.
A mí, como dices tú, a lo mejor, fíjense, a mí sí me gusta el dibujo, pero como dicen, no es del gusto de todos, pero si ustedes son o aspirantes artistas o alguna cosa así, vean estos cómics y aunque no sea, si no les gusta el dibujo, aprendan de la composición que él hace. Digo, por lo menos yo desde la primera página dije, no, este cuate esto ya es una obra maestra, ¿no? Se me hace tan cinematográfico su estilo. El primer cuadro que ves tú del cómic es un zombie, dijéramos, contra la pared, así, con el balazo en la frente, un close-up, ¿sí? Y luego como que la cámara se aleja un poquito más, ves un poco más de otros zombies, y luego se aleja otro poco más, y en el tercer panel... Tú ves ya una pelea de los zombies, ¿no? O sea, donde los están matando a todos, pero ya de más lejos. O sea, la cámara se va alejando poco a poco. Eso para mí se me hizo así genial. O sea, es como dices tú, a lo mejor no te puede gustar el dibujo, pero si tú, un aspirante dibujante de cómics, entiendes cómo maneja él ese manejo de la cámara.
¿Cómo maneja la manejante del manejo?
¿Cómo maneja la cámara, los ángulos y todo eso? Y dices, es así, neta que pueden aprenderle un chorro. Luego la imagen... No
Claudio, ¿qué haces en tus pantalones? ¿Te dio gusto ver al edecán o estás pensando en Beto?
No.
Ya quiten esa música, ya me distrae.
Luego,
gracias.
Por decir, me gustó también... Es que bueno, los dibujos de este cuate tienen esa cosa que por decir, yo en otros trabajos de él, veo así una página y la veo, digo, hijo, esto estaría chido como para un póster o una cosa así. Me gusta
y
mucho.
Se orina de la emoción.
Me gustó mucho, por decir, la página donde viene el título, donde dice Blood Spinners. Uh-huh. Y abajo igual se ve un zombie como que entre atacándote y medio también ya con el balazo. Esa página también se hizo así genial, genial. O sea, te digo, si no te gusta el dibujo, por lo menos vean ese tipo de cosas. Y es un diseño así bien, bien chido. O sea, a mí me encanta todo ese tipo de cosas, detalles que hace. Que se ve que porque tiene 30 años haciendo esto, ¿no? De hecho, están ahorita en la gira de los 30 años de Love and Rockets, él y su hermano. Y te digo, para mí son de los masters del cómic, ¿no? O sea, no
sí,
le
sí,
piden
es muy bueno,
nada a nadie.
Pero, insisto, y como tú ya has recalcado, no va a ser del gusto de todos. Pero, o sea, se nota que el señor tiene mucha experiencia.
Sí, sí, sí. O sea, digo, a mí, híjole, es que todas las sí, páginas no, tienen cosas que me gustaron mucho, o sea...
Es un cómic bastante gore, tiene sí. mucha sangre, hay mucho... No hay desmembramientos, pero sí hay mucha sangre y hay muchos balazos en la cabezota.
Sí, o sea, igual, son zombies y les vuelan los pedazos, los sesos y toda la cosa, ¿no?
Sí.
Pero, digo, a mí me gustó mucho. Tenía mucho tiempo... que no leía un cómic así que me emocionara, así como este, en el aspecto del arte y de la historia, ¿no? O sea, la verdad, yo sí se lo recomendaría así como que yo le pongo un 11.
¡Ah, qué hijo de su! Creo que aquí alguien está enamorado.
No, pero
sí.
Digo, yo soy
sí,
muy
bueno,
fan de este cuate.
Y te digo, de la jiribilla, la vuelta de tuerca que le da, es que son zombies voluntarios, o sea, no es una enfermedad, no les mordió a alguien. Ellos solitos saben que se van a hacer zombies y pues poco les importa por probarlo. Es como los fans de Justin Bieber, pero peores.
Ándale, más o menos. Y fueron que me parece que fueron tres números nada más.
Cuatro.
¿No?
Cuatro números.
¿Verdad? Cuatro números.
Ya el último acaba de salir este 16 de septiembre, muy patriota el Beto.
El Beto, exactamente.
Pero...
te digo, a mí me gustó mucho, pero si quieren más, conocer más de ellos, en esta semana en la revista Rolling Stone viene una entrevista con ellos dos, con uh-huh. Beto, con Jaime, y viene también una, estaban allí ahora sí que en el mismo cuarto, Daniel Close, el de Ghost World, uh-huh. y Chris Ware también, o sea, tenían ahí los cuatro porque estaba, o sea, comentan ahí en la entrevista que es desde 1990 que no coincidían los cuatro en una misma ciudad y aprovecharon y les hicieron la entrevista y todo eso. Se me hace muy chido, o sea, lean la entrevista, ellos, digo, son como que los cuatro así chidos ahorita del cómic independiente y yo creo que, te digo, por lo menos si les gusta el cómic pueden aprenderle mucho a estos cuates, ¿no?
No, pues muy bien. Entonces,
pero a ver,
pones no, yo mi calificación 9.5 realmente es muy chido.
Ah, bueno, yo pensé 9.5. que
era 9.5. No, claro que sí, sí está muy bien hecho. 9.5 heridas en la cabeza supurantes y así.
Bueno, yo le pongo un 11, como les dije, búsquenlo. Está muy muy chido.
Bueno, pues bueno, es hora de pasar a los mensajes de voz. Tenemos dos, recuerden, uno es de
dos de muchos que nos llegaron.
Claro, eso sí, sí.
El primero es de Bolívar, vamos a escucharlo.
Buenas noches, mis queridos calzonudos. Este es Bolívar desde Montevideo, Uruguay. Neto, Claudio, Edecán. Me han hecho pasar buenos momentos hasta ahora. Sigan adelante con el programa. Todo está muy bueno. Y Neto, esto es especial para vos. Dejate de ser tan vago y hagan dos programas al mes. Bye.
Muchísimas gracias, Bolívar, gracias por los ánimos. Y mi propósito después de este 6 de enero es que ya voy a hacer más de dos programas al mes. Es que las fiestas están bien complicadas, Bolívar, créeme.
Los viajes, es que una persona así como Neto, que es del Jet Set Internacional, somos afortunados que haga un alto en su agenda para venir a grabar.
No, muchísimas gracias y saludos una vez más hasta el Uruguay.
Muy bien, un saludo también de parte de nosotros y de la EDECAN.
Saludos, muchas gracias.
Y bueno, ahorita tenemos el segundo mensaje, que este es de Félix.
Buenas tardes, amigos de Con el Calzón por Fuera habla Félix. La pregunta es, ¿quién creen que ganaría en un enfrentamiento? ¿Los White Lantern Corps Los X-Men con la Fuerza Fénix que vemos en Avengers versus X-Men. Eso es todo. Hasta luego.
Bueno, esta es una pregunta que estuvimos meditando por los últimos 5 días. Estuvimos haciendo una amplia investigación, medición de poderes. Sacamos nuestros Heroclix, vimos las tuerquitas esas que traen. Y llegamos a la conclusión de que los Fénix, ¿no?
Yo dije los Jackson 5.
Ah, bueno, Neto dice que los Jackson 5. Yo digo que los Fénix 5. Pues sí, no, son más poderosones.
Ambos tienen poder sobre vida y muerte, y esa uh-huh. es su representación. Pero yo siento que son más parte del cosmos. Recuerda que estuvieron en el inicio de la creación el Fénix, dicen. Yo pienso que sí, son más poderosos.
Además, por decir, los linternas blancos necesitan así como que un empujón de parte de la persona, ¿no? Que está usando el... que es elegida, creo, ¿no? Y el Fénix, pues no, simplemente con que te elija, tú ya eres el chido, o sea... Así que a ver quién te para.
Hay nanita.
Entonces, pues esperemos... Bueno, ustedes también pongan ahí en los comentarios ustedes qué piensan de qué quiénes son más poderosos, ¿no? Los linternas blancos o los Fénix estos de los X-Men. Y pongan ahí sus comentarios para ver qué opinan ustedes también.
Sí.
¿No?
Oigan, pues bueno, ya llegamos al final de esta emisión, de este programa, de este show. Y queremos agradecerles por habernos escuchado. La próxima semana no va a haber programa porque nos toca vacaciones otra vez. Bueno, pero por favor, no va a haber vacaciones ni en La Hora Muda ni en el Carinto Radio. O sea que pueden escucharnos también. Pueden escuchar a Yaya con su música bien chidota. Pueden también escuchar a Mario o al Burro para que les dé miedo.
Ese programa lo tienen que escuchar de noche, solos, con la luz apagada.
Y desnudos.
Exacto.
Con la luna llena. Bueno, mejor el último no. El penúltimo no.
Pero no, sí, escúchenlo, está muy chido el programa.
Y pues ya, Dios mediante, regresamos en 2 semanas. Gracias por escucharnos, insisto. Y pues sigamos en contacto. Yo, aunque esté en otro lugar, pues voy a poder seguir ahí chateando con ustedes.
¿Verdad? Sí, tienes wifi ahí en tu jet.
Viajo en tren, ¿no has visto? Compré una línea de lujo.
Ah, no sabía.
Ay, Claudio, qué loco eres.
Por la misma... ¿Te ¿sí? vas cantando la de yo voy en tren y no en avión? ¿Cómo se ve?
Yo voy en tren, voy en... No, sí.
Era
sí,
al revés, ¿eh?
Va cantando la de tren al sur.
Ah, sí, cierto. Ah. Es no voy en tren, voy en avión. Y sí, voy mejor cantando tren al sur.
Muy bien.
Respirar adentro yondo, alegrías del corazón. Ajá.
¡Vámonos!
¡Nos vemos! ¡Chao!